En vivo desde Atchison, Kansas, EWTN Radio Católica Mundial presenta En el Día a Día con Ricardo y Lucía.
Cada día al despertar un nuevo reto debo enfrentar, el amor alimentar, mi familia levantar. Cada día al despertar el sustento debo buscar, mis problemas enfrentar, las ofensas perdonar. Cada día al despertar un mundo hostil debo confrontar, mi salud cuidar, por mis derechos luchar, a mis hijos debo educar. Pero sé que cuento con tu compañía, en el día a día tu luz me guía, todo lo enfrento con paz y alegría.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes, queridos amigos y hermanos de este su programa En el Día a Día
con Ricardo y Lucía.
Yo soy Ricardo Luzondo del Ministerio Renovación Familiar, transmitiendo junto a mi bella llamada esposa
Lucía Báez Luzondo. Y estamos transmitiendo como siempre desde la hermosa ciudad de Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College. Y desde acá los estamos saludando en un episodio más de En el Día a Día con Ricardo y Lucía, que estamos transmitiendo también vía Facebook Live. Si usted quiere vernos, pues puede acceder a mi página Lucía Báez Luzondo. Lucía Báez Luzondo, y ahí nos verá en vivo y puede hacer sus comentarios y puede hacer sus preguntas y le podemos, puede hacer hasta sus peticiones de oración para que oremos por usted. Y así que es bien lindo que podamos estar nuevamente juntos ahora, no solo a través de la radio, sino a través de Facebook Live.
Aprovechamos la oportunidad para invitarlos, pues, que nos sigan a través de la página de Facebook también. También tenemos nuestra página en internet, que se llama ricardoylucia.com, o que también es la misma página de renovacionfamiliar.com. Y nuestro correo electrónico, ricardoylucia@gmail.com. ricardoylucia@gmail.com, y ahí pues nos pueden seguir escribiendo. Gracias por todas las personas que nos escriben constantemente. Vamos ahí apurándonos a responderles a todos porque son muchos correos, pero siempre oramos por las intenciones de las personas que nos escriben, incluso pues antes de poder leer sus correos electrónicos, que así, si no respondemos, tenga la seguridad de que estamos orando por usted, por su familia, por sus intenciones. El Señor conoce el corazón de todos nosotros y sabe que pues nuestra intención es por orar por ustedes, por sus necesidades, para que vivamos en este día a día esta paz de Cristo, esta alegría del Señor, y que pues logremos encontrar en todas las cosas que hacemos esa presencia real de Jesucristo nuestro Señor.
Y antes de entrar entonces en el tema, vamos entonces a ponernos en las manos de del Señor en oración, para que todo lo que compartamos en este programa venga del mismo Señor, Él nos oriente y Él pueda tocar a cada corazón que necesita del tema que vamos a estar hablando en esta ocasión.
Te alabamos, Señor, te bendecimos, te glorificamos. Te damos gracias por tu amor, por tu bondad, por tu presencia en nuestras vidas, tu presencia en mi familia, en mi matrimonio, por tu presencia, Señor, en cada una de las personas que está escuchando el programa, en aquellos que están sirviendo para que esta transmisión sea efectiva. Ven, Señor, a cada hogar, ven, Señor, a cada una de esas personas que nos siguen, que nos observan, que nos escuchan, que están buscando encontrarte, que están buscando, Señor, respuestas a sus preguntas. Ven, Señor, en este día y toma sus corazones, toma sus dudas, toma sus ansiedades, sus preocupaciones, y permíteles descubrir la belleza de tu amor, la belleza de seguirte, la belleza de decirle no a las cosas del mundo y de poder nosotros seguirte a ti. Esto te lo pedimos en el nombre dulcísimo de nuestra Madre Santísima. Amén.
Y ya estamos en pleno en el programa. No quiero comenzar el tema sin compartirles que este fin de semana voy a estar en la diócesis de Stockton, en California, hablando sobre el peligro de la ideología de género y cómo abordarla con nuestros hijos. Esto se va a llevar a cabo ese próximo sábado 27 de septiembre, de 9 de la mañana a 2 de la tarde, en la parroquia San José, en la parroquia San Joseph de Modesto, California, en la diócesis de Stockton. Para más información va a ser en el Salón O'Hare, donde vamos a estar presentando este tema tan importante. La entrada y el almuerzo son completamente gratis, cortesía de su diócesis de Stockton. Para más información pueden llamar al 209-661-3877. 209-661-3877. Y voy también a colgar este aviso, este póster, en nuestra página en Facebook, Ricardo y Lucía, y en esta página donde estamos transmitiendo también todas las personas de la diócesis o diócesis cercanas. Va a ser muy intenso. Vamos a tener de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Así es que vamos a poder abundar para que las personas estén preparadas de cómo abordar el peligro de la ideología de género con nuestros hijos, especialmente en un área como California, donde el gobierno está adelantando esta ideología de una manera muy feroz.
Y es bueno que tengan siempre claro que cuando hablamos de estos temas, y cuando especialmente Lucía es invitada a hablar de estos temas de ideología de género, no es en contra de la persona que sufre la enfermedad, no es en contra de la persona que sufre el problema de identidad o el problema de psiquiátrico, psicológico, de creer que está en un cuerpo equivocado. Es en contra, pues, primero del sistema que apoya y de la ideología que quiere, pues, robarnos a nuestros hijos y quiere, pues, con su agenda preparada, pues, desviar el problema que existe, porque es un problema que existe y que hay que enfrentarlo. Y no hay que, pues, como ocurre, que es la tendencia que hay, es esa afirmación de que la persona está enferma. Por ejemplo, como antes ocurría, y eso pues lo quiero adelantar para que entiendan, cuando hace unos años atrás, 20 años probablemente, había la anorexia nerviosa. Estas personas que se sentían que eran obesas y que eran gordísimas y dejaban de comer porque al mirarse en el espejo se veían obesas, se veían inmediatamente gordas. Y por supuesto dejaban de comer, al comer iban y la enfermedad consistía en vomitar, hacerse devolver la comida para que no hubiera oportunidad de seguir aumentando de peso. Y imagínense si en esa situación decirles, sí, es verdad, estás gorda, es verdad, estás gordo, es verdad, no comas, no te voy a dar comida más nunca para que no se sigas poniendo más gordo. ¿Y qué pasaba con estas personas? Se murieron muchas personas por falta de alimentación, de desnutrición, de inanición. Entonces no sería correcto pensar y decirle, no, ¿cómo le vamos a decir que están gordas cuando lo que están es raquíticas y flacas y se están muriendo de flacura? Pues más o menos esa es lo que está pasando ahora. Estamos creyendo que la persona con que se le afirme que su equivocación es no equivocación, sino que es la realidad normal, entonces pues no estamos ayudando, estamos desayudando.
Y eso es lo que se llama disforia de género, que puede nacer naturalmente en una persona muy pocas veces, pero lo que estamos viendo es un fenómeno cultural de contagio por adoctrinamiento, por exponerse a estas ideologías, y que las personas que tengan problemas con su autoestima, que no les guste cómo son, que han tenido problemas de abuso o de abuso sexual, y son heridas, las hacen creer que esa incomodidad, ese dolor que sienten es porque realmente están en un cuerpo erróneo y su percepción es que, por ejemplo, son mujer cuando su cuerpo manifiesta claramente que es hombre. Y lo malo es afirmar esta mentira en vez de tratarla psiquiátricamente. Y lamentablemente el montaje de medicina en Estados Unidos por dinero se han aliado con esta ideología para hacer intervenciones de hormonas, de inhibidores de pubertad y también operaciones irreversibles para acomodar el cuerpo a lo que percibe la mente perturbada de una persona en vez de ayudarla psiquiátricamente. Y entonces entender esto, que es como una plaga en nuestra sociedad, es muy importante. Es como verdadera, no es que rechacemos, al contrario, amamos a estas personas tanto que tenemos que tener el coraje de ayudarlas y sin rechazarlas, sin juzgarlas, caminando con ellos.
Así que si tiene algún familiar o algún amigo en el área de Stockton, de la diócesis de Stockton, pues invítelo, llámelo hoy, dígale, mira, voy a escuchar el tema que Lucía va a estar compartiendo en la iglesia
de San Joseph, de San José, en Modesto, California. Y si la tengo por aquí, de pronto hasta puedo compartir en un ratito la dirección. Y es está localizada en el 1813 Oakdale Road, en la calle Oakdale Road, en Modesto, California. 1813 Oakdale Road, Modesto, California, parroquia San Joseph o San José, en la diócesis de Stockton.
Y después en otro miércoles, amor, podemos también hablar. Este fin de semana pasado estuve en el seminario, dos días de seminario de la Centro Nacional de Bioética Católico, y estábamos hablando allí también de la transespecie, que también es un problema que está viniendo, y que pues también se nos está pasando por debajo y no lo estamos viendo, pero es algo que ya viene de hace más de 30 años.
Sí, es que es una progresión. A propósito, esto ha sido intencional, de atacar el plan de Dios para el hombre y la mujer y atacar la base, que es la distinción entre hombre y mujer, a través de la cual nace la célula base de la sociedad, que es la familia, y destrozar el matrimonio y la fe. Porque si Dios se equivocó en su creación y alguien se puede autocrear, o Dios puso una persona en el cuerpo erróneo, Dios no es perfecto, Dios no la creó. O sea, tiene implicaciones. Por eso estas ideologías alejan a las personas de la fe y las ponen en un camino, en un tren de destrucción muy grande. Y empezaba con personas que se sentían homosexuales. Luego se aberró más a estar completamente supuestamente en el cuerpo erróneo. Todos ustedes han visto ahora que ya hablábamos hace años y no nos creían, hasta en retiros decíamos tú y yo, mi amor, que la gente se ha empezado a identificar, que se siente no como persona o del otro sexo, se están sintiendo animales, como gatito o perro, lo están viendo en todos los noticieros, no estamos exagerando, eso se llama transespecie. Entonces hemos ido de homosexualidad a transexualidad a transespecie. Y el último fin de destrucción del ser humano es el transhumanismo, que es lo que acabas de mencionar ahora, que se viene maquinando hace 30 años en Estados Unidos y en el mundo. Laboratorios generando eso, que es implantando equipos de computación, equipos creados por el hombre dentro del cerebro de la persona para crear un super ser humano. ¿A dónde nos va a llevar? No, y no lo quiero abundar más porque a veces hasta miedo da, pero es una realidad. Y si no empezamos a atacar el problema que tenemos hoy, los demás problemas van a seguirse generando.
No, y hablábamos también allí de los vientres artificiales. Entonces están ya diseñando para que un embarazo, pues ya se logra en una pipeta o en un laboratorio. Entonces se implanta en úteros creados, que no siquiera es en el cuerpo de una persona. Y entonces ya eventualmente pues alguien puede decir, bueno, sí, voy a comprar un vientre de estos, ni siquiera alquilado de otra mujer, sino simplemente de estos diseñados. Y para no dañar mi cuerpo, para no molestar mi cuerpo, quiero tener un bebé, bueno, vamos a ponerlo allí y hacerlo allí. Y eso pues nos va desconectando también, deshumanizando, que es la parte pues terrible de esto.
¿Qué es lo que quieren lograr estas élites? Que están llevando, que son de todas las naciones, élites globalistas, que nos están llevando al control de ellos y a la destrucción de lo que es el plan de Dios para el ser humano. Y como dijo Nuestra Señora en su advocación de Fátima, dijo que la última guerra, la última pelea entre el demonio y nosotros, los que somos de Dios, entre el las fuerzas del bien y las fuerzas del mal, se va a concentrar en la familia. Y eso es lo que estamos viviendo en este momento. Y como cristianos tenemos un llamado muy serio a, con mucho amor y mucha misericordia, luchar contra estas tendencias deshumanizantes y que obviamente no solo nos deshumanizan, sino si nos deshumanizan, nos alejan de Dios. Porque es el hecho de ser humano lo que nos hace trascendentes, a trascender, o sea, querer conectar con lo divino. Y si nos quitan esa humanidad, entonces vamos a quedar ensimismados y destruyéndonos nosotros mismos.
Por eso el tema de hoy, precisamente hablando de las familias, que es la importancia de nuestra sociedad, y la familia empieza en el matrimonio, cuando que es el ministerio al cual nosotros tenemos más de 20 años abocados. Y vamos a hablar hoy de expectativas falsas que te daemos al matrimonio, que pueden llegar pues a dañar el matrimonio. Entonces, pues, muchos, especialmente jóvenes que pues van con expectativas a un matrimonio sin preparación. Primero, la semana pasada Lucía hablaba de la cultura del hookup, que lo que es esta cultura del enganche, que es solamente pues bueno, vamos a engancharnos y eventualmente vivimos juntos y eventualmente pues nos casamos, ¿no? Entonces van a esa unión con unas expectativas que no lograron tener durante el noviazgo, porque no hubo un noviazgo, hubo simplemente un enlace, una conexión física, y ya pues de ahí seguimos en adelante, ¿no?
Y ha degradado tanto, como hablábamos la semana pasada, que tan siquiera con expectativas de eventualmente vivir juntos, ni eso. Es simplemente juntarse, muchas veces solo sabiendo si acaso el primer nombre de la persona, acordar por redes sociales encontrarse para tener intimidad sexual, para hacer el acto sexual por placer. Eso es lo que estamos viviendo ahora y es muy prevalente en todas nuestras culturas, no solo en Estados Unidos. Esto está pasando en la mayoría de los países y tenemos que tener conciencia de eso. Nos parece aberrante y de hecho lo es, pero se ha normalizado entre la juventud y hasta nuestros propios hijos e hijas católicos, que yo estoy enseñando aquí en Benedictine College, un curso que hemos compuesto, ¿verdad? Un curso piloto sobre evangelización en matrimonio y familia. Y nuestros mismos jóvenes, mis propios estudiantes, la situación llora ante los ojos de Dios de la presión tan grande que ellos sienten de las personas de su edad, de que la expectativa es que uno salga y inmediatamente tenga intimidad sexual y que eso es más fácil y más sencillo que hablar de lo que uno opina o hablar de lo que uno tiene en el corazón. Y eso sí les da trabajo hacer. Entonces tenemos que ayudar a nuestra juventud porque no es por culpa de ellos, es como todas estas ideologías, especialmente manipuladas a través de las redes sociales y de la internet, han llegado a influenciar y cambiar la cultura. Por eso es que decimos que nuestra lucha es contra cultura, pero en pro de Dios, que no es que rechacemos ni odiemos a nadie, porque aquí nadie odia a nadie, sino que queremos el bien para todas las personas y sabemos que el secreto consiste en vivir como Dios nos pide que vivamos y según el plan que Él diseñó perfecto para nosotros. Entonces, estamos enfocados en este momento, entonces, en el matrimonio y claro está, con todas estas confusiones, pues muchas personas, las que todavía se entusiasman con el matrimonio o creen en el matrimonio por tantas tendencias equivocadas que escuchan, por tantas presiones, a veces buscan el matrimonio como una solución a su problema, a sus vacíos. Entonces tienen expectativas muy irreales de lo que es la relación matrimonial, de lo que es su propósito, y de lo que es la función de cada una de las personas, de los cónyuges que entran en esa alianza matrimonial. Y hemos visto que la primera creencia más normal, la tendencia más grande es pensar que si me siento vacío, que si me siento solo, que si tengo dificultades económicas, que si me faltan apoyo, que si tengo demasiado trabajo y no sé cómo manejarlo todo, si me caso, todos mis problemas se van a terminar. mis estreses, mis ansiedades, mis vacíos, mis depresiones, se van a terminar. Y ponen la expectativa no solo en la institución del matrimonio, sino en la expectativa en la otra persona. Claro. O sea, como que esa otra persona es la clave del éxito y es el secreto de que a mí se me terminen todos mis problemas. Y eso es, primero, completamente falso. Porque nadie, solo Dios, puede llenar todos los vacíos del corazón y de la vida y de la mente del ser humano. Solo Dios. Y eso es muy fácil decirlo. Y muchas veces a personas le toman una vida caer en cuenta de que es verdad. Pero hemos visto a través de tantos años en ministerio que es una verdad irrefutable. Solo Dios nos puede llenar. Y una persona humana no tiene la capacidad de solventar todas las necesidades de nadie. De nadie. Quiérate o no te quiera. O sea, que esperar eso no tiene fundamento ninguno en la realidad. Y más aún, no es solo una expectativa falsa, sino que lleva a la persona a entrar en la relación matrimonial con el propósito opuesto a lo que tiene que entrar, con la idea totalmente contraria. Porque ¿cómo es que Dios crea el matrimonio para que pueda llegar a ser exitoso? Es esa unión, ese compromiso de por vida, de amarse, respetarse bajo toda circunstancia, para también estar abiertos a la vida y que continúe la sociedad para apoyarnos en todo. Y la realidad es que cuando uno entra en la relación matrimonial, la tarea de uno es hacer que su cónyuge llegue al cielo. O sea, ayudar a la pareja a ser la mejor versión de él o ella misma. Mi trabajo, que no siempre lo he hecho bien, pero cada vez trato de aprender más y hacerlo mejor, es que Ricardo llegue al cielo. Ha sido bastante fácil para mí porque él ha hecho un gran trabajo por él solito. Pero todos necesitamos de ese empuje a través de nuestra vida. De hecho, a través de los mismos sacrificios del matrimonio, de los conflictos del matrimonio, de los retos del matrimonio, nosotros nos santificamos desarrollando el don de la paciencia, de la templanza, del dominio propio, el don de un amor auténtico, de la caridad, aumentar el don de la fe entre los dos.
Y una manera de preguntarnos, por ejemplo, si estoy yendo al matrimonio o si me estoy ya en esta relación matrimonial correctamente, con las expectativas bien puestas, es preguntarse si me voy a casar, que es lo que nosotros a veces preguntamos a una pareja que se va a casar, ¿qué esperas recibir del matrimonio? Y entonces cuando empiezan con una lista, ya uno sabe como que la cosa no va bien, o sea, están equivocados al principio, porque realmente el propósito del matrimonio es ¿qué voy a dar en el matrimonio? ¿Qué vengo a entregar? ¿Qué vengo a dar? Cuando ya yo me he encontrado a mí mismo, cuando ya yo estoy lleno de emociones bien, estoy lleno de experiencias, estoy lleno de satisfacción personal, estoy lleno de energía, de trabajo, de ganas de luchar y de dar, de servir, entonces estoy listo para el matrimonio. Pero si digo, bueno, no, me quiero casar porque quiero no estar solo, quiero compañía, quiero que me hagan la comida, quiero que me acompañen a dormir, quiero que me trabajen por mí, quiero que me den, que, o sea, y hacemos una lista de cosas, entonces realmente el matrimonio no es para yo recibir, el matrimonio es para yo entregar, para dar. La vocación es esa entrega, ese darse. Entonces cuando uno pregunta, o si usted que nos está escuchando y nos está viendo, que no tiene satisfacción en su matrimonio, que se siente frustrado, frustrada, pues la frustración viene cuando uno no obtiene lo que quiere. Entonces se puede preguntar, o sea, ¿qué yo vine esperando que me dieran y que no he recibido? Entonces cuando el problema está allí, hay que empezar entonces a pensar en uno mismo, ¿no? O sea, porque recuerden que el Señor nos dice amar al prójimo como a uno mismo. Y en tu relación matrimonial, pues, es entregar tu vida, amar tu esposo o tu esposa como te amas a ti mismo. Entonces, si tú no te amas, si tú no te sientes seguro, si tú no te sientes satisfecho, si tú no te sientes que vales, si tú no sientes que tienes tus dones, si tú no sientes que estás para ayudar, para proteger, para dar alegría, para dar gozo, para orar por la otra persona, para dar, pues entonces ahí está la falla. Entonces empecemos pues desde el principio a ver cuáles son nuestros vacíos, cómo los debemos llenar, qué tengo que hacer yo para tener esas satisfacciones que, como dice Lucía, pues primero Dios es quien las llena, primero es Dios quien satisface, primero es Dios quien me da el gozo y la alegría de sentirme creado a su imagen y semejanza, lleno con los dones que me ha dado Él para vivir y seguir adelante, en cuáles virtudes yo he desarrollado, cuáles virtudes debo desarrollar, que he recibido por los dones del Espíritu Santo para poder ser la mejor versión de mí mismo. Y entonces así entonces yo vengo, y por supuesto no es un trabajo individual, porque en el caso del matrimonio pues podemos, debemos conversar con nuestro esposo, nuestra esposa, y preguntar la misma pregunta: ¿qué tú esperabas recibir de nuestra relación? Y ahí los dos entonces pueden darse cuenta de cuáles han sido sus errores y por qué de pronto la relación está en ese punto de frustración, ese punto de quiebre, de ruptura, en el cual pues simplemente con esta comunicación, con este entendernos que hemos estado en la página equivocada, bueno, vamos a empezar a corregir nuestras páginas. Entonces, claro, todos tenemos defectos y todos tenemos vacíos. Entonces vamos a ponernos de acuerdo cómo vamos a trabajar en cada uno de nosotros para después entonces al mismo tiempo ir trabajando en la relación.
Así es como debemos mirar el matrimonio. Y si no estamos en ese plano, de verdad, estamos metiéndonos en camisa de once varas. Estamos metiéndonos en una situación donde tenemos casi garantía de que vamos a tener conflicto, porque la realidad es que nuestros vacíos, especialmente nuestras inseguridades, nuestras ansiedades, nuestras depresiones, están dentro de nosotros. Y quien único puede trabajar en eso es uno. O sea, lo que está dentro de mí, nadie puede venir a cambiarme a mí. Si yo en mi propia voluntad no tengo la disposición de hacer ese cambio. Por eso, adicionalmente, tener una relación íntima, real, sólida con la persona de nuestro Señor Jesucristo. Anclarnos en una fe verdadera, que es la que fundamenta toda nuestra felicidad, porque no es una contentura pasajera que me la da porque estoy con quien me gusta, o porque comí lo que me gusta, o porque fui a un sitio bonito. El gozo verdadero no depende de nada externo, inclusive de tu pareja. No depende. Te podrá hacer falta cuando nosotros viajamos. Ricardo fue pues a la Conferencia Nacional de Católica de Bioética y lo extrañé. Y fue nada más el fin de semana. Ahora él me va a extrañar a mí mientras esté yo en California. Pero a la misma vez yo estaba llena de gozo porque sabía que él es muy conocedor, muy talentoso en esas áreas y estaba con muchas personas que están haciendo mucho bien a nuestra iglesia con su conocimiento bioético, que es el respeto del ser humano, que es la moral, que se debe hacer moralmente para respetar la dignidad de la persona humana en su cuerpo y en su salud, que es permisible y que no, en tratamientos médicos, en procedimientos, en cirugías, en permitir dejar que la persona pues muera naturalmente con o sin alimento. Todo eso es importantísimo. Y a mí yo lo extrañaba, pero estaba más feliz de que él estuviera allá enriqueciéndose y enriqueciendo a otros que estuviera conmigo. Y sé que él se goza mucho en eso, claro. Que es su llamado, que es su talento. Igual este fin de semana él va a saber.
Mi consuelo es que la gente está aprendiendo de ti, está recibiendo tanto que tu conocimiento que tienes y tanta claridad que traes a través del tema que vas a tratar. Y no estaremos juntos, pero sé que estás haciendo el trabajo que el Señor te ha puesto a hacer.
Y nos hacemos. Y eso nos llena. Nos texteamos 25 veces en el tiempo que estemos lejos, cuando llegué. Eso es apoyarse y eso es amarse y eso es estar unidos sin tener que tener esa ansiedad. Como esas personas que son celosas o posesivas, inseguras. Porque son inseguros, lo tengo que agarrar, que no se vaya 5 minutos, que nadie lo mire porque me lo quitan o porque me la quitan. Eso no está bien. Y casarse bajo esa circunstancia es un error garrafal, porque van a tener problemas. La persona no puede controlar tu felicidad. Eso es entre Dios y tú. Esa pareja puede colaborar en el camino, pero no tiene la capacidad de solucionarlo, mi vida.
Estamos en la mitad del programa. Tenemos que hacer una pequeña pausa. Queremos invitarlos a que se queden allí escuchando esta hermosa canción, esta alabanza que nuestra querida Ana ha escogido para todos nosotros, que es Bajo el mismo cielo, en la voz de Jorge Morel. Y ustedes en Facebook no se retiren, que ya continuamos en el día a día
con Ricardo y Lucía. No se retire. Vamos a una pausa musical. Regresamos en 2 minutos.
Contigo viviremos juntos bajo el mismo cielo. Seré tu abrigo, te daré los mares para que navegues hasta el fondo de mi corazón. Te daré en mis abrazos mil te amo por día. Viviré junto a ti hasta el fin, vida mía. Tú serás para mí el regalo más bello. Ni el profundo cielo será tan inmenso como mi amor por ti. Todo mi corazón te cubrirá del sol. Te daré esta canción para que alegre tus días. Pintaré corazón.
Alabanza, ya estamos de regreso en el día a día con Ricardo y Lucía, segunda parte, segundo segmento de nuestro programa. Estamos conversando sobre las falsas expectativas que podemos tener sobre el matrimonio, que si entramos al matrimonio o estamos en el matrimonio con esas expectativas, vamos a muy posiblemente tener conflictos. Hablamos primeramente de que la expectativa de que el matrimonio va a solucionar todos nuestros problemas y que nuestro cónyuge va a llenar todos nuestros vacíos es el primer punto que quisimos tocar. Y ahora pasaremos al segundo punto, que es que el matrimonio va a ser, si me caso o si estamos conviviendo, o si estoy en una relación tóxica y mala. Si nos casamos, si me caso, voy a sanar. Si estoy enferma de depresión, si estoy enfermo de ansiedad, si tengo bipolaridad, oh, debe ser soledad, debe ser que estoy solo, debe ser que estoy sola. Si me caso, todas mis dolamas del corazón y del cuerpo se me van a terminar. ¿Y qué tú dirías a eso, mi vida?
Claro.
Porque es un error.
Principalmente porque si veo que cada vez que estoy contigo, que estoy con la persona amada, se me quitan los dolores, se me quitan los malestares y me caso para seguir sintiéndome este bienestar, pues entonces mi pregunta es, o la pregunta es, ¿me estoy entregando para amarte o me estoy entregando porque quiero recibir nada más y solamente estoy buscando la persona la aspirina que me quite el dolor de cabeza o el medicamento que me quite la enfermedad? No es justo porque pues la otra persona con la cual te estás casando debe esperar, o sea, no lo debe esperar, pero nosotros estamos claros que debe recibir de ti todo tu ser, debe recibir de ti la ayuda, el apoyo, el amor de entrega por ella misma, no porque me da algo, no porque me entrega algo. Entonces, esta sanación que busco de mis problemas, especialmente de inseguridad y de soledad y de miedos y de no saber, de tener miedo pues a salir solo, estar solo en la calle, o el miedo a quedarme solo para toda la vida, mi sanación de ese miedo es ya pues que estés conmigo. Entonces, claro, al aferrarse uno a la otra persona por lo que me da, por la sanación que me produce o por el bienestar que me produce, pues en el momento no es solución, porque me da más inseguridad en el momento que siento o pienso que se va a ir y me va a dejar porque pues o que ya no me da lo que yo quiero, pues esto se puede acabar, va a crear esa inestabilidad, esta inseguridad y nos va a poder pues crear más problemas, más enfermedades todavía, porque si desarrolla uno la celopatía, que es otra enfermedad, si desarrolla el estar celoso o celosa, pues es más grave todavía. Entonces esa es otra enfermedad que ya no me ataca solamente a mí, sino que afecta a la otra persona. Entonces ya no vamos a ser uno solo el enfermo, sino que vamos a ser dos los enfermos. Entonces esta expectativa pues no es real. Y pasamos a la siguiente también, que va un poco relacionado con esto, que es que creemos que el matrimonio nos va a hacer la vida más fácil.
Ciertamente, que es más o menos relacionada, pero de diferente forma. Y en la anterior estaba yo pensando, ¿verdad? Reflexionando en lo que comentabas. Y hasta podría decir que si la persona solo se siente bien cuando está con la pareja, de pronto esas enfermedades no son biológicas, sino son emocionales.
Claro.
Que tú lo haces, ¿cómo es que se llaman médicamente?
Funcionales. Enfermedades funcionales o psicológicas, ¿no?
Entonces, pues, porque si uno está enfermo de verdad y tiene dolores que son crónicos, ¿cómo de repente se van ahí solo porque está una persona? O sea, que de pronto es emocional y de pronto la persona está causándose esas complicaciones médicas ella misma. Ciertamente el siguiente punto es que creer que el matrimonio pues nos facilitará la vida.
Y sí la facilita de alguna manera. Sí. Realmente el matrimonio facilita porque cuando llevas la carga entre dos es mejor que la lleves entre uno.
Claro.
Pero que no sea el concepto equivocado de que pues la vida es más fácil, en la cual ya yo no tengo que trabajar, en la cual ya yo no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo, en la cual ya yo no voy a tener más fácil en cuanto que pues la vida, alguien va a hacer las cosas por mí, en que alguien pues va a estar representándome, en la cual yo ya no tengo más nada que hacer. Esa no es la facilidad que debemos buscar en el matrimonio. O sea, el matrimonio es más fácil porque somos dos en la misma dirección, unidos, dos fuerzas, dos amores que nos complementamos, que nos juntamos, que nos enriquecemos, que traemos a Dios entre nosotros porque representamos a Dios somos hechos a imagen y semejanza de Dios, y cada uno, hombre y mujer, pues unidos, somos esa imagen completa de Dios en el mundo. Y entonces, claro, esa fuerza es maravillosa para llevar la vida adelante. Pero no es que yo me estoy montando en este tren porque ahora yo quiero pues la facilidad y la comodidad para mí nada más. Entonces, eso pues le pone mucha carga a la otra persona, y eso pues produce al tiempo desgaste, o si la realidad de la otra persona pues no aporta, no tiene lo que tú necesitas o lo que tú crees necesitar para hacerte la vida más fácil, pues entonces, claro, te frustras y ya pierdes la pasión por el matrimonio, pierdes la intención que te hizo entrar en esta relación.
Y de pensar que me lo va a hacer más fácil de una manera egoísta, porque ya no tengo que lavar, ya no tengo que cocinar, ya no tengo que planchar, ya tengo quien me lleve la ropa a la tintorería, ya tengo quien me haga las cuentas, quien me cuadre la chequera, ya no tengo que buscar a quien hacerle romance para ver si puedo tener un acto sexual con alguien, porque ya voy a tener a alguien comprometido en la casa aquí disponible 24/7. Eso no es amar. Eso es lo contrario de amar, que es usar a la persona, porque nace del egoísmo, donde la persona, pues, lo que le interesa es lo que me convenga a mí. Entonces, no es la visión propia para el matrimonio. Sí lo puede ser, porque podemos hasta economizar dinero, ¿verdad? Dos series de gastos, una sola casa, etcétera, pero tiene que ser con el objetivo de sacar adelante el matrimonio por el bien de los dos.
Claro, y la vida está llena de desafíos, la vida está llena de retos, y pues los retos enfrentándolos en pareja pues son más fácil de llevar, pero no es que desaparecen los retos, no es que se desaparecen los problemas. La vida es, y cada día en el matrimonio que vamos avanzando, pues los retos son nuevos, porque tenemos los hijos, tenemos entonces las dificultades económicas, tenemos hacia dónde vamos caminando en nuestra vejez, tenemos las cosas que se presentan, la muerte de un familiar, la pérdida de dinero, o tenemos muchas dificultades que se nos van presentando en la vida. Por eso cuando nosotros damos el testimonio de nuestro matrimonio, pues es una historia bonita, de verdad, que ustedes la han escuchado, y si no lo han escuchado, lo invitamos a que venga a un retiro de nosotros y lo escuche. Es bonito, y por eso yo siempre digo, suena como que el día de la boda es el final del cuento de hadas, porque suena como un cuento de fantasía, porque es muy bonito. Pero nosotros decimos, pero no, ahí no termina la historia. Es donde realmente comienza la historia. Ahí es donde realmente comienza el proceso de vida de esa unión que Dios nos puso a llevar juntos, pero es la cruz del cada día, la cruz de nuestras dificultades, la de mudarnos, de vivir en otro sitio, del Señor llamarnos a trabajar en el ministerio a tiempo completo, de enfrentar las dificultades económicas, de la pérdida de los familiares, la muerte de mi mamá, de mi hermano, mis hermanos, las dificultades de enfermedad pues que Lucía enfrenta, el que estamos creciendo a viejos, que nos estamos envejeciendo, y eso pues nos da retos en los problemas de los trabajos, los problemas de sociales, porque cuando llevamos esta vida en la cual vamos hablando la verdad, pues no somos aceptados en todas partes, no somos moneditas de oro para caerle bien a todo el mundo cuando señalamos cosas como la que va a hablar Lucía el sábado, de ideología de género, que le ha producido muchas turbulencias en los medios polarizados como estamos en la sociedad. O sea, que tenemos esos retos y la vida realmente no es fácil. Es más fácil cuando la llevamos juntos, pero eso, porque estamos abiertos a que nuestros retos los vamos a llevar juntos. No yo sentarme en el sillón a ver televisión mientras ella resuelve sus problemas y que me resuelva los míos, o viceversa. No es yo en la calle trabajando y haciendo pues que la vida sea más fácil para ella, pero ella no haga nada, ¿no? O sea, no es eso, porque eso nos va a crear pues frustración, nos va a crear enfriamiento, distanciamiento. Entonces, el matrimonio pues nos hace más fácil el enfrentar los retos, pero aquellas personas que creen que el matrimonio les va a hacer la vida más fácil, pues es una falsa expectativa.
Así es, ciertamente. Y quienes quieran, antes de que se nos vaya a terminar el programa, quienes quieran mantener un escrito sobre los puntos que hemos conversado, que de verdad nos captó muchísimo la atención, le vamos a pasar un artículo de la familia.info, un sitio católico muy bueno, donde tuvimos esta base de reflexión que ha dado pie a todo este programa, y queremos darle pues el crédito de ello y colgarlo en nuestra página de Facebook, Ricardo y Lucía, Ricardo y Lucía, que la pueden encontrar si ponen la dirección facebook.com/ Ricardo y Lucía Luzondo. Ahí la vamos a poner para que usted pueda reflexionarla. También recordando que los programas, siempre que terminamos las transmisiones en vivo, como estamos haciendo en este momento, pues la producción capta la grabación del programa y lo cuelga en nuestro podcast, en la que voy a compartir también la página donde se puede encontrar semanalmente los programas más recientes, para que si usted los quiere volver a escuchar, o si quiere compartirlos como una persona, ay, ¿por qué la comadre no estaba escuchando eso? Bueno, voy a poner en Ricardo y Lucía, la página de Facebook, voy a poner tanto esta reflexión, este artículo, como también nuestra página, para que pueda usted conectar.
Y si usted nos está escuchando ahorita por Facebook, tenga en cuenta que esta es una transmisión de Radio Católica Mundial, EWTN en español, y que pues nuestra programación, y así Radio Católica Mundial, tiene muchos programas todo el día que nos enriquecen, que nos ayudan. Tenemos programas musicales, tenemos programas de formación, tenemos programas de matrimonios, tenemos programas de jóvenes, tenemos programas de la Santa Misa, que es todos los días. Pues si usted no conoce Radio Católica Mundial, pues los invitamos también que se meta en EWTN.com. Y allí pues busque Radio Católica Mundial y vea la programación y entérese de todo lo que el esfuerzo que EWTN, Radio Católica Mundial, hace para todos nosotros, y cómo estos programas llegan al nivel del mundo entero.
Claro que sí. Y pues con nuestro agradecimiento, pues siempre queremos compartir y saber que ustedes necesitan. Y nos encanta de verdad que ustedes nos sugieran temas. Este programa se llama En el Día a Día con Ricardo y Lucía. Hasta rima, ¿verdad? Pero lo que queremos tratar es estos problemas, estos retos del día a día, del diario vivir. Por eso En el Día a Día. Iluminados todos por la fe en nuestro Señor Jesucristo, por nuestra Santa Madre Iglesia, por los documentos magisteriales de la Iglesia, y también utilizando pues nuestros conocimientos. Ricardo es médico, bioético, bioeticista, y ya pronto teólogo también oficialmente hablando. Yo soy abogada, soy teóloga y ya pronto socióloga en pleno también, y a través de nuestras capacidades pues profesionales añadimos esas luces para que el programa sea un programa realmente práctico. Por eso ve que el programa de pronto no es un programa solo de evangelización, aunque hablar de esto es hablar de Jesucristo y es evangelizar también, pero no el programa típico de evangelización. Pero es un programa más informativo y para ayudarnos todos a todos a vivir el día a día de nuestra vida de la mejor manera, bajo el plan de Dios, como el Señor nos enseña. Por eso les pedimos que nos envíen los temas que ustedes quieren que nosotros tratemos, y nos los pueden enviar cuando estemos en un live, lo pueden poner ahí, o también nos pueden escribir a ricardoylucia@gmail.com, ricardoylucia@gmail.com, o nos puede enviar un mensaje en nuestro sitio web ricardoylucia.com, ricardoylucia.com. ¿Y cuál es el último punto que queremos discutir, mi amor?
Pues pensamos que el matrimonio pues nos va a dar la estabilidad. Suena similar a lo que hemos dicho anteriormente, pero una cosa es la seguridad, una cosa es la vida fácil, pero otra cosa es esto de la estabilidad, no solamente emocional, sino la estabilidad para toda la vida. Podemos creer que el matrimonio tiene un efecto estabilizador, y como decíamos antes, pues a través del sacramento sí, cuando tenemos un matrimonio sacramentado, es decir, que hemos compartido nuestros votos bajo el canon de la Iglesia Católica, que se convierte entonces en matrimonio entre dos bautizados, nosotros, en un sacramento, es decir, un canal de gracia, en un signo visible de la gracia de Dios. Pero ese momento de estabilización, pues, ocurre dentro de un mundo convulsionado, como decíamos anteriormente, y entonces, pues, para algunos puede significar dejar sueños, que de hecho deja sueños, si usted quería ser de pronto estrella de cine, pero está en un matrimonio en el cual pues no puede ser una estrella de cine, porque el día a día de su vida lo ha llevado a tener una estabilidad en su vida, pero que ha tenido que dejar las cosas que tenía soñada para la vida. Entonces no podemos estar todavía con los sueños de lo que no hicimos en nuestra juventud, que no hicimos en nuestra soltería, algún día lo voy a hacer dentro del matrimonio. Entonces, cuando voy con esa esperanza falsa, porque tengo una, me va a traer estabilidad emocional a mis sueños, pues no, la idea es tener nuevos sueños que ya no son míos. Y fíjense, si ustedes ponen atención y vuelven a escuchar el programa otra vez, hemos hablado que el problema es cuando es yo. Cuando al matrimonio vengo todo con mis sueños, mis ideas, mis planes, yo, lo que necesito, lo que yo quiero. El matrimonio no es para yo-yo, es un nosotros. Es
como
un
dice ya. Mamá que está observando, el yo-yo de mí-mí. El yo-yo de mí-mí.
Exacto, muy bien, muy bien. Eso es exacto, cuando es ese pensamiento o esa expectativa que todo es para mí, pues el matrimonio no es para mí, el matrimonio es para nosotros, y es un nosotros en el cual tú y yo pues buscamos tener nuestra propia estabilidad de los dos, de la familia, porque en esa cama, en ese lecho que estamos formando, pues ahí va a reposar nuestros hijos también, ahí van a sentar cabeza a nuestros hijos, van a sentirse seguros, van a sentirse abrazados, amados, y van a tener sus propios sueños también, y ellos van a crecer pues con sus sueños. Bueno, puede ser que nosotros también vivamos nuestros sueños a través de nuestros hijos y les queremos imponer entonces las cosas que nosotros no hicimos. Bueno, si ya no lo pudo hacer yo, que lo haga él, que no lo hice yo, que yo tengo pues el sueño de que él también le truncamos la vida a los hijos. Entonces es este matrimonio, pues sí, la idea es que tengamos estabilidad, pero no esa estabilidad individual, no esa estabilidad de mis sueños y mis propósitos, sino que es una estabilidad para la familia, para la sociedad en la cual estamos involucrados. El matrimonio tiene el componente privado de nosotros dos, de nuestra vida para nosotros dos, pero también tiene el componente social porque es hecho para formar sociedad, para formar familia. Y tú precisamente estás en ese tema ahora en tu clase de sociología, ¿no?
Claro que sí. Estamos presentando ahora, pues, la clase de sociología de la familia. Fascinante. Se ve que es y va a seguir siendo mi favorita de todos los temas. Hay temas muy interesantes en la sociología, pero la sociología de lo que es la base de la sociedad como institución social principal para el funcionamiento de cada sociedad es fascinante. O sea, nos damos cuenta del impacto que puede tener una familia bien llevada o una familia mal llevada, una familia sin conflictos, una familia con muchos conflictos, hasta los problemas no solo sociales, sino gubernamentales que se causan, los gastos al gobierno en impuestos, en múltiples servicios que requiere una familia, pues que los hijos terminan en la cárcel, hay costos de cárcel, de juicios, de abogados, hay consejeros, psiquiatras que tienen que estar envueltos en una familia que no está funcionando como Dios la quiere, etcétera, etcétera. Entonces, es bien importante ver lo que es la importancia de mejorar las relaciones familiares. Otro punto que quisiera hacer sobre esto de la estabilidad y mucho cuidado, porque muchas mamás de varones hispanos así bien machos que no se quieren casar para seguir con su libertad o libertinaje, lo que sea, le dicen, cásate de una buena vez para que sientes cabeza, en otras palabras, para que te estabilices. Pero cuidado con motivar demasiado a los hijos que no están preparados para hacerlo. Claro. Porque entonces ni van a tener la estabilidad, porque para tener estabilidad en el matrimonio tenemos que desear estar unidos en matrimonio. si lo buscamos como una respuesta, como un objetivo para arreglar mi situación, para que esa mujer lo calme, etcétera, es muy, muy difícil, a menos que ese hombre se enamore de ella tremendamente y después se enamore de Cristo, que el mero hecho de estar casado vaya a solucionar el problema. Como siempre, se va la hora muy rápido, pero esperamos que nos acompañe a través de Facebook Live y por todo medio donde transmitimos a Radio Católica Mundial. Los esperamos a esta misma hora la próxima semana, aquí en vivo desde nuestros estudios en Atchison, Kansas, hogar de Benedictine College.
Y sean todos bendecidos y sigan escuchando su programa de
que
todos.
Es el suyo también.
En el día a día.